Desde Miami, Alejandro Figueredo.
A las 9 y 34 de la mañana nos vamos a los Estados Unidos con nuestro corresponsal Alejandro Figueredo. Ale, lamentablemente siempre tenemos que comenzar estas charlas desde Miami con el mismo tema en los últimos tiempos porque siguen encontrando cuerpos tras el derrumbe del edificio. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Mariano? El placer de saludarte a ti, a todos los amigos del Punto de Encuentro de Universal. Sí, es cierto, porque continúan las tareas de búsqueda y recuperación, como se le bautizó a la misión desde el jueves pasado. Cuando se cumplieron 2 semanas del derrumbe, las autoridades decidieron cambiar el estatus de la misión. Hasta ese entonces era búsqueda y rescate, teniendo en cuenta que había esperanzas de poder encontrar todavía gente con vida entre los escombros. Pero a partir de ese momento se resignó esa posibilidad, teniendo en cuenta varios factores. El primero, el tiempo que había transcurrido del derrumbe, pero sobre todo las características del mismo y cómo habían quedado los escombros en virtud de cómo fue esa tragedia que sacudió a Miami y a buena parte del mundo en la madrugada del 24 de junio. Pero esas tareas continúan y todos los días aparecen novedades en cuanto a la recuperación de cuerpos. Y no es casualidad, a partir de ese jueves, del último jueves, comenzó a aumentar la cifra de cuerpos que se iban encontrando entre los escombros, porque claro, la técnica que comenzó a utilizarse fue más agresiva, teniendo en cuenta que no había posibilidades de encontrar gente con vida, y por tanto tampoco había posibilidades de lastimar más de lo que podría estar lastimado alguien que hubiese sobrevivido al derrumbe original.
No había recordemos nada que perder en ese sentido, digamos, por eso iba a buscar
de manera más agresiva. Y recordemos que en el medio se había producido la implosión controlada, el derrumbe controlado de la otra parte del edificio que había quedado en pie. Uh-huh. ¿Cuáles son los últimos datos hasta ahora? Se han recuperado 90 cuerpos, la mayoría han sido identificados y a su vez la mayoría de las familias involucradas han sido notificadas. Todavía quedan algunas familias de esas 90 personas que fueron recuperadas que no han sido notificadas producto de la dificultad para, en algunos casos, lograr la identificación. ¿Qué es lo que está cambiando todos los días, informe tras informe, curiosamente? Es el tema de los desaparecidos. Acá se habla de potenciales desaparecidos. Y digo esto porque es llamativo, teniendo en cuenta que es un trabajo que se viene haciendo ya desde hace más de 2 semanas. Sin embargo, esa cifra cambia. Al día de hoy se habla de 31 personas potencialmente desaparecidas, lo que estiraría la cifra total de muertes a 121 personas. Sin embargo, ese número, el número total, llegó a rondar los 140 en algún momento, los 130 en otro momento. ¿Y por qué fluctúa ese número? Bueno, eso tiene que ver con la dinámica de Miami en general, pero también la dinámica en particular del edificio, un edificio que, por ejemplo, se podía arrendar para tiempo compartido o alquileres de corto periodo, por ejemplo, como empresas a través de Airbnb. Entonces, eso hace que mucha gente ni siquiera supiera que podría haber tenido algún amigo o algún familiar dentro de ese edificio en la noche del derrumbe. Hay mucha gente que cuando viaja se desconecta, mucha gente que no cuenta sus planes al detalle.
Mucha gente que va por una noche a estos lugares, ¿no? Vas a pasar una sola noche y no le avisas a tu familia, esta noche duermo en tal apartamento.
Qué horrible que le toque esa noche, ¿no?
Increíble.
Exactamente, pero además, como contrapartida, también puede haber pasado, porque eso ocurrió en algún momento, que muchas de las personas que se las contaba como desaparecida, bueno, habían estado en el edificio que quedó en pie, se fueron de la ciudad producto de la tensión en su momento y nunca se comunicaron con las autoridades. Es decir, también hay posibilidad de que se haya contado o se siga contando gente como desaparecida
que nunca estuvo ahí,
no haya sufrido ningún tipo de inconveniente. O que nunca estuvo, o que estuvo y no dijo que había estado.
Claro.
Por ejemplo, pasó en su momento, fue muy comentado en Argentina, y a mí me llamó la atención y no le di mucha importancia, pero ahora entiendo que podía ser parte de esta historia. los dos actores argentinos, Nico Vázquez y su esposa Ximena Cardi, estuvieron en la noche del derrumbe en el edificio. Ustedes recordarán la anécdota del ascensor, que no llegaron a tomarlo, y cuando escucharon los ruidos salieron rápidamente y se salvaron. Bueno, a los pocos días, ellos quisieron volver a la Argentina y tuvieron problemas en el aeropuerto porque se enteraron que estaban dentro de la lista de desaparecidos. Claro. Y sin embargo, ellos estaban completamente bien. Entonces, por eso es que ha cambiado esta historia de los desaparecidos. Recordemos que entre los 90 cuerpos que se han recuperado hay tres personas uruguayas. Todavía no apareció el cuerpo de Miguel Kaufman, que es el miembro del matrimonio que estaba desaparecido. En el correr del fin de semana se recuperó el cuerpo de su esposa, de Gabriela Camus, pero todavía resta aparecer el cuerpo de Miguel Kaufman. También había aparecido el cuerpo de Graciela Ponce de León, protagonista de una historia dramática, porque además de su muerte se produjo también la muerte de toda su familia de origen argentino, su esposo, dos de sus hijas y una de sus nietas.
Tremendo.
Una historia tremenda realmente. Y también Beatriz Elvira, que era una señora que lamentablemente también perdió la vida en este derrumbe, y que como había entrado a Estados Unidos con pasaporte venezolano, porque ella tenía doble nacionalidad, no estaba originalmente incluida dentro de la lista de uruguayos desaparecidos.
Qué disparate, ¿no? Es una familia entera perder la vida en este derrumbe. Alejandro, ¿qué otros temas tenés para comentarnos desde allá?
Nos vamos a Cuba, Ale.
Bueno, sí, porque evidentemente ayer fue un día muy muy movido para Miami, ¿no? Recordemos que en Miami viven más de 1,5 millones de cubanos, y que se estuvo permanentemente pendiente, y se sigue pendiente, de lo que está pasando en la isla, al influjo de esas manifestaciones que sorprendieron al gobierno del régimen en la pasada jornada. Esas manifestaciones se replicaron acá. Hay algunas zonas puntuales que son donde más población cubana hay. La localidad de Hialeah es una de ellas. Después la mítica calle 8 en la pequeña Habana fue epicentro de las manifestaciones. Hay un restaurante que se llama Café Versalles, que es el lugar donde se juntan siempre los cubanos cada vez que pasa algo importante desde el punto de vista popular. Y bueno, ayer, hasta altas horas de la noche, pero ya desde la tarde, cuando comenzaron a llegar los rumores de todas las manifestaciones que se estaban dando en Cuba, bueno, se generaron encuentros masivos aquí en el sur de la Florida, y en uno de ellos participó activamente el alcalde de la ciudad de Miami, que se llama Francis Suárez, que curiosamente es el primer alcalde de Miami en la historia que nació en la ciudad, pero que es hijo de Javier Suárez, un cubano que había sido el primer alcalde de la ciudad nacido en Cuba, ya tiempo atrás. Francis Suárez participó muy activamente, dio su discurso brindando completo apoyo a la población cubana, que por un lado reacciona con alegría por lo que es la reacción del pueblo, exigiendo libertad y exigiendo condiciones mínimas de vida en un contexto bastante complejo desde el punto de vista económico y sanitario por el tema de la pandemia, pero además con mucha preocupación porque las comunicaciones quedaron interrumpidas y hay mucha gente que teme por el paradero de familiares, de amigos, porque no hay buena comunicación con la isla, producto de una de las estrategias del gobierno cubano de cortar internet, de cortar las comunicaciones para, bueno, evitar de alguna manera la difusión de todo lo que estaba ocurriendo en la jornada de ayer. Por lo tanto, aquí en Miami se está viviendo, como se podrán imaginar, con mucha atención todo lo que está pasando en Cuba.
Alejandro, ¿cómo es la política del gobierno de Joe Biden? Porque la de Donald Trump ya la conocemos hacia Cuba, pero ¿la de Biden es retomar lo que hicieron con Barack Obama o cambió en algo?
Bueno, en la plataforma de gobierno lo que se hablaba era de revisar la política de relaciones con Cuba. Claro que todavía no se linkó el diente al tema y no está claro hacia dónde va Biden, pero evidentemente el rumbo es diferente al que había tomado Donald Trump. Lo que dicen los activistas de Cuba aquí en el sur de la Florida y lo que exigen también los representantes locales es que llegó el momento de tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que se pide. Ayer era uno de los mensajes que se daban, que se repetían en los informativos por parte de los manifestantes, pero sobre todo también por parte de los senadores y de los representantes de este estado, que el gobierno de Biden tiene que, de alguna manera, bueno, ya definir cuál va a ser la política con respecto a Cuba.
Porque los mensajes del presidente en el discurso de televisión fue muy duro, ¿no? Llamando a los civiles a defender y a luchar contra los que están realizando las protestas. Fue un llamado al combate, ¿no? O sea que no
sí, sí, mucha... sí, estás hablando de
fue muy duro el presidente de Cuba, presidente, ¿no? Cubano. Exactamente, Díaz-Canel fue duro. Sí, me hizo recordar muchas veces a Nicolás Maduro en algunas situaciones donde se generaron esta serie de protestas, donde también Maduro llamaba a los civiles a defender la revolución, ¿no? Entonces, o el gobierno.
Sí.
El gobierno de Estados Unidos ha sido muy duro, o por lo menos fue muy duro con Maduro, con las sanciones económicas, pero ¿qué más se le puede sancionar a Cuba, no? Como un embargo legendario.
Sí, 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 evidentemente desde el punto de vista económico parece que queda poco por hacer, pero hay algunos que ya imaginan con otro tipo de intervención, ¿no? Algunos piden que Estados Unidos participe de otra forma con esta situación. Por supuesto que se manejó con mucha preocupación ayer ese mensaje, porque fue un mensaje directamente dirigido a quienes acompañan la revolución, a los integrantes del Partido Comunista, es decir, lo dijo con nombre y apellido Díaz-Canel, en ese mensaje que para muchos es entendido como una provocación para, bueno, generar una suerte de guerra civil, ¿no? En estos momentos donde Cuba está ahí caminando al filo de la cornisa.
Alejandro, ¿Branson llegó al espacio o no llegó al espacio? Porque hay una polémica de eso.
Sí, la polémica tiene que ver con algunos límites, ¿no? Que los especialistas marcan, bueno, de dónde termina la atmósfera y dónde comienza el espacio. Ayer Richard Branson se dio el gusto de... Richard Branson es un legendario empresario que tiene que ver con la empresa Virgin y que ha desarrollado... bueno, un proyecto espacial que se llama Virgin Galactic y que, bueno, durante algunas horas se dio el gusto de llegar al espacio en una de estas naves especialmente desarrolladas. Pero claro, ya hay algunos, como por ejemplo Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que en esa carrera de billonarios por llegar al espacio señalan que lo que pasó con Richard Branson en realidad no sería llegar al espacio. ¿Y cuál es la marca ahí o el límite? Bueno, se habla de una línea en especial, ¿no? Según la NASA ayer, Branson llegó al espacio. Pero al mismo tiempo, la NASA reconoce que Branson no pasó la línea de Kármán, que es esa línea famosa que es la que determinaría el final de la atmósfera y el comienzo del espacio en sí mismo. Entonces, Bezos dice, no, Branson no llegó a cruzar la línea de Kármán y por lo tanto no llegó al espacio y nosotros sí lo vamos a hacer próximamente.
El 20 acá de julio, es que como Bezos seleccionó el 20 de julio como fecha, ¿no?
Claro, como el aniversario, un aniversario muy especial, por supuesto, para la carrera espacial. Entonces, como Jeff Bezos anunció esa fecha, Richard Branson aceleró sus planes y lo hizo en la pasada jornada como para decir, bueno, voy a primerear, ¿no? Bueno, se dio el gusto, pero ahora la cuestión es si en realidad llegó al espacio o no de la mano de este agite que hace el propio Jeff Bezos. Lo que está claro es que es una carrera para billonarios, lo que está claro es que es un gusto que se están dando para ver cuál de ellos se convierte en el primero con un proyecto propio en llegar al espacio. Y todos miran qué es lo que está haciendo Elon Musk. Elon Musk es el otro multibillonario, que es el dueño de Tesla, entre otras cosas, que ayer acompañó de alguna manera la movida de Richard Branson, pero que muchos imaginan también podría tener participación activa en esta carrera espacial tan, tan particular.
A mí lo que me gusta es que todos dicen que viajan. O sea, no es que yo te vendo y no me voy a subir a la nave. No, no, todos dicen,
yo
me subo a la nave y voy.
Son protagonistas.
Con todos los riesgos que implican.
Son protagonistas,
muchos casos,
de verdad.
¿No? Ahora, ¿qué duelo? Porque no es lo mismo volar 100 kilómetros que ir a Marte.
No, pero o sea, qué duelo difícil. Absurdo, ¿no? Porque Bezos lo anunció para el 20 de julio, en esa fecha simbólica.
Y este lo garroñó.
Aniversario 52 del Apolo 11 en la Luna. Y este lo primeré a 10 días antes, solamente para decir la tengo más grande, nada más, ¿no?
Claro, le gané.
No, y además. Además, la empresa de Bezos, que es Blue Origin, en cuanto a la parte espacial, ¿no? Publica, digamos, un comparativo, lo pueden ver, por ejemplo, en la cuenta oficial de Twitter de Blue Origin, publica un comparativo, ¿viste cuando vos te querés comprar dos teléfonos y buscás las descripciones y comparás marcas y modelos? Uh-huh. Bueno, lo mismo entre su proyecto y el proyecto de Branson, ¿no? Y, por ejemplo, lo primero que aparece es el tipo de vehículo. Y en el caso de Blue Origin, se trata de un cohete. Y en el caso del de Jeff...
Virgin Galactic,
dice,
¿no?
Ahí va. Un aeroplano de alta altura. Entonces, a partir de ahí ya comienzan a manejarse algunas diferencias técnicas que ponen en duda, de alguna forma, bueno, que Branson haya llegado efectivamente al espacio.
Acá Virgin Galactic, según la agencia Reuters, dice que ya vendió 600 boletos a personas de 60 países por un precio que va entre 200.000 y $250.000. O sea, hay 600 personas que ya tienen su boleto.
Es un mundo separado de la realidad, ¿no? Totalmente. Completamente separado de la realidad. 200 o $250.000.
Los que compran ese boleto tienen menos plata que Branson, pero mucho más que nosotros.
Sí, ¿no? Correcto. 250 correcto, en un paquetito.
Y como dijiste, es de otro mundo, que se vayan nomás
tranquilos. Another Planet. Es como un programa de televisión, Another Planet.
Mira, mientras nosotros esperamos que vuelva el público a las canchas, van a estar volando lejos.
Qué bárbaro.
Unos cuantos.
Alejandro, te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene o antes, si la información lo amerita. ¿Está?
Por supuesto, aquí estaremos como siempre. Les mando un fuerte abrazo para todos.
Abrazo, Alejandro, un gustazo, como siempre.
Buena semana.